ciutadans.
Què?
Ciutadanes.
Què?
Rebem amb l'honor que es mereix el cap de l'oposició, Iu Forn.
Param.
Vens de Bolonya i tens un jet lag que no te l'acabes, eh?
És que hi ha molta distància d'aquí, ja.
Sí, ui, una cosa bàrbara.
És un altre món.
Sí.
La pregunta és, tornant hi ha més distància que anant? Perquè passen els vols transoceànics, passa.
Ah,
que
no ho
tardes
sé.
Més en, anant que tornant, crec. Sí, és més ràpid tornar.
No,
estàs tardant de viatjar?
No, ho he llegit en un...
Què triga més, anar
o tornar? Ho he llegit en un llibre de petit.
Anar? Tornar. No ho sé, se m'ha fet molt curt la tornada perquè estava dormint molt. I us he de dir que és molt incòmode dormir a l'avió, sobretot amb avions d'aquests que són molt estrès.
És que no ens interessa.
Sí que us interessa. I si ara us explico què ha passat mentre dormia?
No com pots saber-ho?
Ens pot importa saber encara menys.
No, jolín, no puc generar cap interès.
No.
Me'n vaig?
Vinga,
l'únic interès que has generat és que has donat pas als afers d'estat i no, aquí tenim Liu Forn, cap de l'oposició.
Ah, sí, avui fem al revés perquè Liu Forn té una notícia important per explicar-nos. Bàsicament estem seguint què està passant amb Fernández Díaz a la Comissió d'Investigació i amb Gabriel Rufián, entre d'altres, Liu Forn.
Bona tarda, novament. Efectivament, ho hem estat seguint perquè, ja ho sabeu, és molt difícil no saber-ho. Ahir, compareixença de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, l'excap de l'Oficina Antifrau, Daniel D'Alfonso, el Congrés dels Diputats. Nosaltres el que farem ara és intentar repassar però el que es va dir, però no des del punt de vista mediàtic ni polític, o sigui, tot el que s'està parlant avui, de les formes, al fons, tot això no hi entrem, sinó intentar aclarir si el que van dir les dues persones que van compareixer ahir més o menys té a veure amb el que tots hem escoltat i sobretot amb el que pot passar a partir d'ara després d'aquestes dues compareixences en aquesta comissió i si la comissió doncs, ha d'acceptar una cosa que no va acceptar, que és la presència d'altres compareixents.
Uh-huh.
I el que farem serà, aquí hem d'agrair, per cert, que estigui amb nosaltres, perquè ha sortit d'un dinar, a la Patricia López, que és la persona que, juntament amb el Carlos Enrique Bayo, van publicar les converses del seu dia a Público, les converses que tots hem escoltat, les gravacions, i que ha anat seguint el tema i que avui, per exemple, doncs, continua precisament fent això, explicant, perquè tinc aquí el titular, les 10 mentides de l'exministro de l'Interior i d'Alfonso ante la Comissió del Congreso. Per tant, doncs, hem d'aclarir quines són aquestes mentides i què és el que es va dir, etcètera, etcètera. Patricia, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Pues eso, agradecerte que has salido de una comida para atendernos un momento.
Sí, sí, bueno, gracias a vosotros siempre por estar ahí.
Por cierto, el teléfono bien, ¿no?
Bien, ¿no? Bueno, sí, yo tengo ganas de achucharos a todos, pero, ¿sabes? Como si fuera Rivera, pero... pero por ahora, el teléfono bien, sí.
No, lo digo porque tu teléfono... Yo he hablado contigo esta mañana por teléfono
sí, ya sé por dónde vas.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
Bueno, pasan cosas en tu teléfono. ¿Qué?
Sí, es que hay cosas que no entienden. O sea, que si te quieres enterar de lo que se habla por teléfono, pues que no se corte la conversación, jolín, porque si se corta no te enteras.
Claro.
Sí, claro. Y entonces se los ha cortado misteriosamente dos veces y sabes muy bien por qué. Y eso, sí.
Bueno, pero bien, el teléfono perfecto todo, ¿no? Y aprovechamos pues para saludar a quien nos esté escuchando porque estamos en la radio, claro.
Hola.
A todos.
Estamos en la radio en directo, por lo tanto saludamos a todos los que en este momento...
Que pueden despinchar la línea y poner la radio, será más fácil.
No,
una cosa que tenía afinada
pero
por
aquí. Decírselo, por favor, poner la radio, no la pinche para que no se nos corte la llamada mientras el programa.
Vale, que quede claro.
Bueno, dicho esto, a ver, Patricia, ¿alguna sorpresa de lo que ayer se explicó en esta comparecencia?
Bueno, yo creo que no podemos decir que hemos ganado, pero sí podemos decir que Daniel D'Alfonso y Fernández Díaz y todos aquellos, la Fiscalía y demás, que no quieren, o el Supremo, que no quieren investigar las grabaciones al ministro ni a analizar la grabación que el público puso a disposición de la justicia, han perdido. ¿Por qué? Porque el ministro Daniel D'Alfonso, en sede parlamentaria y con la obligación de decir verdad, al margen de los delitos que ellos pudieron cometer, porque tenían obligación de decir verdad si mintieron, pusieron de manifiesto público hay dos delitos que se han cometido y no se han esclarecido, que es la grabación ilegal en una sede ministerial, lo que además de la intimidad de estos señores debería ser considerado como un delito de Estado, puesto que viola la seguridad nacional. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, pues la revelación de secretos, ¿no? Uh-huh. Que además de quién filtró, seguramente hizo, estaban haciendo ellos mismos, ¿no? Cuando hablan de qué periodista le iban a asignar qué información y en qué momento.
¿Crees que hubo una estrategia conjunta a la hora de dar una versión?
O sea, yo creo que es que el ministro solo tenía dos opciones, o decir que había mentido a todos los españoles, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el presidente del gobierno Mariano Rajoy, cuando dijo que la grabación era ilegal, o a inmolar a su jefe de la cúpula policial, al que fue su mano derecha en la policía, Eugenio Pino, y eso fue lo que hizo el ministro. Él confirmó y reafirmó que lo que había dicho Eugenio Pino en una entrevista al diario que con el cual se organizó la Operación Cataluña y al periodista que participó activamente en esas difamaciones, Estrano Rizieta, pues que lo que le había dicho una vez más era mentira. Creo que volvió a publicar esa periodista, era una mentira de las cloacas porque escribía el dictado, claro.
Jorge Fernández Díaz dijo básicamente que no hubo Operación Cataluña, que ellos son unas víctimas y que hubo una conspiración contra él y contra su partido.
No creo que sea ninguna conjetura extraña que yo diga que es evidente que quien hizo eso lo hizo con una evidente intención de perjudicarme a mí como político y perjudicar evidentemente al partido político al que yo representaba en esas elecciones generales como cabeza de lista en las elecciones por Barcelona el 26 de junio pasado. Esa es la verdadera conspiración y la única conspiración que ha habido.
Patricia, ya lo has oído, es una conspiración contra él.
No, pero si mire, yo le doy en parte la razón al ministro, porque, mira, si la conversación que mantuvieron las reuniones en el despacho hubiera sido una conversación normal entre dos, un hombre que quiere luchar contra la corrupción desde la oficina antifraude y un señor ministro del Interior que también está interesado en lo mismo, nadie les habría grabado sin su consentimiento para después poder perjudicarles, ¿sabes? Porque la conversación sería limpia, lo que demuestra que alguien les grabara ilegalmente es que lo que se estaba haciendo era algo ilegal.
Hablando de la grabación.
Sí, claro.
Hablando de la grabación, por cierto, ayer Carlos Enrique Bayo, tu compañero con el cual estáis publicando todos estos audios en público, estuvo en el MES 324, aquí en el canal 33, en el 324, claro.
Molt bé, fins aquí molt bé. Hasta aquí muy bien.
¿Sabes?
Sí, crec que ha estat fins i tot brillant esta ara jo. Bueno, total, que estuvo allí y él explicó por una cosa curiosa, por un café que saca de la máquina, en este caso de Alfonso, que demuestra que la grabación se hizo con un dispositivo que llevaba él encima. Lo que no sabemos es si él sabía o no sabía que este dispositivo lo llevaba él. Es decir, si esto que se llama un teléfono zombie, alguien pues le puso un programa en su teléfono y a través de este teléfono se grabó. Y a mí me hizo bastante gracia que precisamente fuera por esto, por el café que se saca de la máquina, por el ruido que se oye en el momento que sale el café y por los ruidos posteriores, se puede deducir, según Carlos Enrique, que la grabación no estaba, o sea, el dispositivo no estaba en el despacho, sino que llegó de fuera.
O sea, Carlos Enrique Bayo y yo nos hemos tomado una molestia desde hace 9 meses que sacamos las grabaciones, que es escucharlas íntegras, que es lo que no ha hecho ni la Fiscalía, ni la Policía, ni el señor David Alfonso, ni el señor Ministro del Interior. Por lo tanto, creo que tenemos más conocimiento de causa para decir que se oye o se deja de escuchar en esas grabaciones. No solo es que se oye, o sea, se oyen los pasos, él se queda fuera porque el ministro ha llegado, saca un café, el ministro, o sea, llega un asesor del ministro porque ese día el ministro volvía a hablar de la seguridad ciudadana en el Congreso, y el ministro no ha llegado, llega un asesor, abren la puerta del despacho, se saludan fuera del despacho, abren la puerta del despacho, entran dentro del despacho, se sientan y cuando ya llega el ministro después, el ministro dice, y es que están colgados los audios íntegros en público para cualquiera que tenga alguna duda, utilice su propio oído, llega el asesor se va y dice, ¿quieren algo? ¿Quieren un café? ¿Quieren algo? Y dice Daniel Alfonso, no, yo ya me he tomado un cafelito, si acaso un agua. Y el ministro dice, dile a la secretaria, que se llama, no me acuerdo ahora cómo, que me haga una manzanilla, un té, no me acuerdo, de esos de los que ella hace que están tan buenos, ¿sabes? Entonces, el señor Daniel Alfonso te mintió ayer además en más cosas, y es que en la primera reunión, él dijo que no da documentos al señor ministro. En la primera reunión se ve perfectamente que el maletín lo lleva con él encima, o sea, no lo deja en la garita, como dijo. Abre el maletín y le saca una serie de documentos sobre OMS y Oriol Junqueras que le pone al ministro encima de la mesa y se escucha perfectamente cómo pasan los folios. O sea, mintió descaradamente. Y en la segunda reunión, en este lapsus en el que está él solo ya dentro del despacho con el asesor, le llega un mensaje y le dice al asesor, no tendrás el teléfono encendido, aquí no se puede tener el teléfono encendido. No, 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 se me habrá ido, espera, que lo apago. O sea, que también llevaba el teléfono encima. Y si se escucha el audio, el sonido del mensaje, vamos, es que la grabadora está al lado. O sea, y entonces, hay una cosa que les perjudica a ellos mucho, y es que en el escaso y ridículo informe que hace la Comisaría General de Policía Judicial con extractos descargados de público, los que a ellos les dio la gana, que manda a analizar, evidentemente no los originales, porque los originales no los manipulamos, hicimos una copia, los van a analizar, descartan que sea por banda telefónica, es decir, descartan que sea el teléfono el que graba. Por lo tanto, la propia comisaría, en su escasa investigación, apunta algo que es muy grave, y es que si había un dispositivo, lo llevaba Alfonso en algún sitio que no podía ser inconscientemente, ¿sabes?
Y un tema importante es el tema famoso de la Fiscalía Telafina, que ayer el ministro dio su versión. Yo, si te parece, vamos a escuchar el audio que vosotros colgasteis para ver el contexto, porque claro, la palabra se puede modificar, pero el contexto no se puede modificar.
Claro.
Con lo cual, aún tiene menos sentido todo. Por tanto, vamos a escuchar el trozo entero, después escucharemos un trozo justo en el momento y lo comentamos porque me parece que hay varias versiones sobre esto.
Dos meses después, un periodista lo averigua. Pero ahora no lo tengo cerrado ni
siquiera. Si la fiscalía te lo afirma, hacemos la gestión para.
Si la fiscalía me dice, oye, lo he leído, yo entonces lo cierro, los informes los tengo hechos.
¿Cuánto tiempo lo puedes cerrar esto?
3 semanas.
Lo digo para, porque entonces una vez presentado a la fiscalía, sí que pues ya puede salir, porque eso ya puede ser la fiscalía.
Claro, a ver, si va a la fiscalía, puede salir todo lo que sea. Yo, como ha salido un año y medio después lo de Jordi Pujol Jr., claro. Nosotros lo llevamos a la fiscalía en abril de 2013.
Claro.
Por mucho que dijera en fin a según la el resto de la conversación va a sobrellevar cosas a la fiscalía, porque mira, incluso sale Jordi Pujol Jr. Es decir,
a mí me gustaría señalar ahí dos cosas que a mí me hicieron mucha gracia ayer. Y pues, la primera es que, o sea, nosotros decimos la fiscalía te lo afina, hacemos una gestión. La transcripción que hace la policía de ese audio es la fiscalía. En fin, hacemos una gestión. Y ayer el ministro dio otra, que es la fiscalía en fin, una gestión. Entonces, bueno, ya no es que el ministro me contradiga a mí, sino que contradice a la propia policía y tiene su propia versión, ¿no?, de ese extracto. Pero sobre todo hay algo fundamental, y que lo señaló y muy acertadamente el diputado Xavier Domènech de En Común, y es que lo importante no es el en fin o el afina, lo importante es que hacemos una gestión.
Claro.
Y esa frase nadie la ha negado.
Pues vamos a escuchar justo el momento del en fin en fin te lo afina, a ver si...
La fiscalía te lo afina, hacemos una gestión para...
Si la fiscalía me dice,
Yo creo que el telo se oye claramente. Per tant, no pot ser en fin a, telo en fin a, o sea, no cuadra. Torno a posar, Mati.
Pero vuelvo a lo mismo, espera. Una gestión, lo escuchamos.
Sí, 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 pero espérate, sí. Es que si hay el telo, falta el verbo al final, o sea, es clarísimo, ¿eh?
La fiscalía telo.
Si la fiscalía me dice, oye, lo he leído...
Si dice telo y no pone un verbo, es que está hablando muy raro.
Sí.
Después de telo, tiene que venir un verbo. Y eso es así.
Suspendidos en sintaxis, en cualquier caso.
Que haya un señor que diga a ser ministro que no habla muy claro, ¿no? Eso puede ser también.
Bueno, Patricia, después de todo esto y de todo lo otro que se fue explicando ayer, el siguiente paso sería que en esta comisión comparezcan los comisarios, los famosos comisarios.
Sí, porque hoy Pablo Iglesias yo creo que ha hecho un golpe muy acertado, y es que el señor ministro intentó excusarse en que el comisario Villarejo, ¿no?, que era junto a su número 2, vivió mejor en la época de Rubalcaba que con él. Bueno, pues el PSOE tendrá que decidir si mantiene ese pacto PP-PSOE de Ciudadanos para que no vayan a declarar los comisarios, o que vaya a Rubalcaba, ¿no? ¿O qué?
Sí.
O sea, tendrán que decidir quién va. Ellos no quieren que vayan funcionarios, quieren que vayan políticos. Bueno, pues que vayan políticos. Claro, entonces, porque vaya el señor Rubalcaba también. Lo que está claro es que, mira, con lo que pasó ayer, con una manifestación pública de dos delitos por parte de dos personas, si no se actúa por parte de la Comisión de Investigación y si no se actúa en los tribunales, lo que se está haciendo aquí es una omisión del deber de perseguir delitos que tienen nuestras instituciones, y eso sí que es un delito grave.
Patricia López, del Diari Público, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta ahora. Chao.
Ciutadans, ciutadanes, el ganivet presidencial vetlla tant pel vostre equilibri mental que fins i tot us estalvia l'esforç de pensar. Aquests són, que ho sapigueu, els vostres afers d'estat d'avui.